Comenzamos el año 2023. Este programa comenzó el 1 de septiembre del año 2020 y como me enseñó alguien por ahí, entramos en el cuarto año de programa. Todavía no lo cumplimos los 4 años, pero entramos en el cuarto año de programa Carta Ciudadana y saludo a mi amiga y mis amigos Erika Muñoz en este primer programa del 2023. Erika, ¿cómo estás?
Hola Felipe, bien, agradecida en realidad de poder estar empezando un nuevo año. Feliz año para ti y para todos los que nos escuchan. Y también contenta porque nosotros hicimos contigo y con otro panel el último programa del año, que fue el viernes pasado.
Correcto.
Y hoy día con este panel estamos abriendo el año 2023, así que no, para agradecer a la radio, algo que me apasiona, así que agradecida de este espacio y de la oportunidad.
Que nada, sí, a presagiar lo que pasó poquito rato después, pero ya lo vamos a hablar, Erika, tú tranquila. Vamos a hablar seguramente de este tema mucho tiempo, pero antes de ir con la sorpresa, que me imagino la gente ni sabe de lo que vamos a hablar, saludo a la Laureta. Aislado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Don Felipe, un abrazo grande, don Andrés, feliz año, un gran abrazo a los auditores también, que tengan un excelente 2023.
Y don Andrés Hernández, querido colega, un abrazo grande, feliz año también, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Felipe? Un gran abrazo igualmente, Erika, al Aislado. Así es, feliz año también a los auditores, desearles que sea un tremendo 2023. No está de más nunca decir que se cumplan todos sus deseos, sus sueños, etcétera. Yo creo que ya muchos lo deben decir por los grupos, los chats, la familia. Yo creo que cada uno también de los que nos está escuchando sabe lo que más desea para este 2023 y que ojalá eso se cumpla y que también este programa sirva como compañía para todas esas personas que nos han escuchado ya el año pasado y desde que comenzó el programa y lo puedan seguir haciendo ahora el 2023, así que los mejores deseos para cada uno de los auditores de Carta Ciudadana.
Abrazo para todos, por supuesto, y saludamos a quienes nos escuchan todos los días, nuestro programa Carta Ciudadana, las y los auditores de Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, no son el Facebook, País Lobo y País Lobo.cl, el podcast, ahí nos puede escuchar el día y la hora que quiera, Radio América, que es la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y también tenemos nuestro canal de YouTube. Y don Andrés Hernández nos va a contar de qué manera las personas que nos escuchan, Andrés, ahora nos pueden ver en nuestro canal de YouTube y de qué forma también se pueden suscribir a nuestro canal.
Así es muy fácil. Carta Ciudadana en YouTube, cualquiera de sus dispositivos los busca, les va a aparecer inmediatamente y los invitamos y las invitamos a que se puedan suscribir y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los programas que se suben día a día. Así que los invitamos, por supuesto, aparte de suscribirse y activar la campanita, también a que puedan comentar, interactuar y difundir también el programa y así se sumen a esta gran comunidad en YouTube que se llama Carta Ciudadana.
Ya, tengo la sensación que los tres están en desacuerdo con el indulto del presidente a un exfrentista, Jorge Mateluna, condenado por 16 años por el robo a una sucursal bancaria en el año 2013, y a otras 12 personas condenadas por hechos de violencia durante el estallido social. Pero me encantaría, además de eso, que le diéramos una vuelta y consideráramos para guiar un poco a las personas que nos escuchan, o para escuchar su opinión, y a mí me interesa sobremanera aquello, ¿por qué creen ustedes que toma esta decisión el presidente Gabriel Boric? Sobre todo en este día martes, que ya anunció la oposición que se resta de esta mesa de seguridad, lo que le pone, bueno, una nueva tensión, si se quiere, al gobierno con la oposición. ¿Quién quiere partir? La Erika, le doy la palabra a la Erika y ahí nos vamos ordenando. Querida Erika.
Oye, Felipe, yo, bueno, varias preguntas que hiciste ahí de una, pero primero si estamos de acuerdo, no, lógicamente yo totalmente en desacuerdo, creo que es ilógico que hayan personas detenidas por actos vandálicos y sean indultadas. Lo encuentro totalmente insólito, por decirlo de alguna manera, en una etapa que está viviendo nuestro país donde la delincuencia se ha tomado a las calles y los ciudadanos hoy día tenemos que estar encerrados. Entonces, cuando tú ves y escuchas a víctimas del octubrismo, a vecinos que han perdido incluso sus fuentes laborales en los centros de las ciudades, no solamente en Santiago, en diferentes partes del país, donde ves comunas cuyos centros están muertos, todavía enlatados, todos pintados, todos destruidos. Valparaíso es horrible como quedó. Y aunque el alcalde haya querido pintar una o dos veces algunos lugares, todo vuelve a desatarse nuevo. Entonces, y vemos a un presidente preocupado de indultar, o sea, de sacar de la cárcel a delincuentes mientras los vecinos tienen que vivir encerrados. Eso es como la primera imagen que a mí me queda de la decisión del presidente. Ahora, si tú me preguntas por qué creo que lo hizo, fíjate que escuché, no sé si ustedes lo escucharon, escuché a Rodrigo Logan, ¿lo escucharon por ahí? Un ex convencional, independientemente de la línea política que él pueda tener, Rodrigo Logan dice que el presidente Boric indultó a estas personas rápidamente, sin que nadie hiciera presagiar que iba a aparecer esta noticia. Lo indultó rápidamente porque estaba amenazado de que este martes familiares de estas personas que estaban detenidas iban a dar a conocer quiénes eran los que estaban detrás de todo lo ocurrido en octubre del año 2019. Y que por eso se hizo de manera tan introspectiva la semana pasada, el día jueves, si no me equivoco. Fue tan introspectivo todo lo que pasó porque, o el día viernes, no recuerdo qué día fue exacto.
El viernes
apareció la noticia, porque el martes ellos iban a declarar. Entonces, de esa manera los iba a dejar callados y no se iba a saber quiénes estaban detrás. Pero en estricto rigor, y para hacer un resumen cortito, yo creo que el presidente Gabriel Boric lo que muestra es que él jamás se desentendió del octubrismo. Él es parte de ese octubrismo, él es parte de todo ese mover delincuencial que hubo, de todos estos desórdenes, y que simplemente su manera de mostrarse ante la campaña, antes de la, o durante la segunda vuelta de la campaña, fue simplemente una postura para poder llegar a ser presidente, nada más. Sí. Entonces, esa es como la sensación que a mí me queda.
No, está bien. Solo entregar un contexto, porque en el gobierno de Lagos hubo 270 indultos, Bachelet 60, y con Piñera más de 4.000 personas. Yo entiendo la lógica y estoy de acuerdo que tal vez no es el momento, pero porque la sensación de inseguridad, en fin, pero los indultos no lo inventó Boric ni cerca.
No, si lo tenemos claro, yo creo que el ejemplo segundo, tiene claro.
No sé si lo tiene claro, porque de repente es bueno recordarlo. Lo segundo, que Rodrigo Logan, como abogado que es o que dice ser, porque yo la verdad que no le he visto su título, pero si él dice que es abogado, me imagino que uno sí va y revisa. Cuando él dice eso, habrá que creerle, porque no entrega ni un datito más. Pues como decía a mí un jefe en la red, me decía, me faltan datitos, y a mí en realidad me faltan datitos. Entonces, claro, yo puedo decir hartas cosas. Lo que yo puedo es hacer una interpretación de lo que hizo el presidente Boric. Eso sí, pero asegurar algo sin tener ninguna prueba, solo decirlo, a mí, por lo menos, con todo respeto de Rodrigo Logan, lo conozco, de hecho, está bien. Cada uno dirá lo que quiere, pero puede ser. Pero insisto, si no hay nada más que eso, queda en el aire.
Es una de las hipótesis.
Don Ladislao Ureta.
Felipe,
¿por qué el 30 de diciembre? ¿Es casual que sea el 30 de diciembre el indulto, Ladislao? ¿Es solo casual? ¿Se le acababa el año? ¿Cómo pasó algo con Michelle Bachelet en algún momento? ¿O tiene que ver con otra cosa, cree usted?
Yo creo que es un regalo de año nuevo. No, mira, la que me preocupa a mí es el engaño a la ciudadanía en cómo se presentan las cosas. Cuando el presidente dice que ha hecho este indulto, señala que lo hace en consideración de que estas personas son presos de la revuelta y no son delincuentes. Bueno, lo primero aclarar para el público oyente, el indulto es el perdón del ofendido, pero para que haya perdón del ofendido tiene que haber un condenado, reo, rematado. O sea, no estamos en presencia de personas a las cuales se le imputa hechos. No, aquí tenemos personas que fueron condenadas de acuerdo a los estándares de convicción que tienen los jueces, que es más allá de toda duda razonable, y que han sido condenados por un delito. Yo creo que el presidente ha hecho esto porque él tenía una promesa de campaña, y la promesa de campaña era, hablaban de indultar a los presos de la revuelta, pero el concepto siempre fue mal empleado. Si tú miras el proyecto de ley de indulto, en realidad lo que se pretendía era una amnistía, que es una cosa distinta. Le explico a los oyentes y también a los panelistas, porque no tienes por qué conocerlo, un tema técnico. La amnistía lo que hace es, existiendo un delito que está fijado en la ley, la amnistía dice, voy a considerar que este delito desaparece durante este tiempo determinado, y por lo tanto borra el delito borra el delito y el hecho punible, todo, no queda nada, porque el hecho deja de ser ilícito, así de simple. La diferencia, y eso es genérico, la diferencia es que el indulto es particular, y para ello requiere una condena previa. En el caso de la amnistía puedo, si quiero, no investigar. La tesis de los tribunales es que hay que investigar y determinar si el caso es amnistiable o no. Me parece correcta esa tesis, pero es genérica. Y el presidente no pudo obtener los consensos en la Cámara de Diputados y en el Senado para poder aplicar una ley de amnistía, que es lo que pretendía. Como no tuvo los consensos políticos, entonces ahora decidió aplicar la facultad de indulto, pero la facultad de indulto respecto a reos rematados. Ahora, esa señal, y por tanto que el presidente diga y se excuse diciendo que esto no son delincuentes, no se trata de delincuentes, no, eso es absolutamente falso. Son delincuentes condenados por una sentencia judicial con sentencia ejecutoria, o sea, con todos los recursos interpuestos y están condenados. Bueno, esa es la situación de la gente que él larga la calle. Ahora, la señal es una señal espantosa, espantosa para el país hoy, en las circunstancias actuales, y espantosa también para las policías. Porque yo creo que la policía intenta hacer su pega, pero cuando tú tienes, por una parte, tribunales garantistas que lo que hacen es liberarte a la gente al día siguiente, y por otro lado tienes una autoridad política que es complaciente con la violencia y que por lo tanto es capaz de indultar a delincuentes, bueno, ¿para qué vamos a salir a exponer nuestras vidas, a agarrarnos a balazos, ¿no es cierto?, para poder detener a personas que luego las van a liberar? Y si no las libera el juez de garantía, las libera el propio Poder Ejecutivo. Sí, la verdad es que es una vergüenza. Ahora, respecto de que la oposición se haya parado de la mesa de conversaciones, bueno, es una pataleta. No, esa es absolutamente inviable. Lo único que tiene que hacer la oposición es sentarse nuevamente a la mesa e intentar sacar adelante un plan de seguridad ciudadana. No tenemos otra alternativa. Pero que tenemos un presidente que apoyó la violencia y que tranza la paz de los chilenos y la seguridad de los chilenos por satisfacer a su coalición, bueno, ahí lo tienen, y el gesto es clarísimo.
Andrés, le está hablando a su tribu, como dijo alguien por ahí, promesa de campaña, como dijo la ministra vocera, pero tal cual como yo pocas veces estoy, casi nunca en realidad, de acuerdo con Carlos Peña en su columna del Mercurio el domingo, claro, una cosa es que tú prometas algo, pero si tú prometes algo que es indebido, no necesariamente tú tienes la autoridad, o sea, nadie te va a cobrar que no lo hagas, digamos, si es que es algo indebido. Algo así lo dice, no es tan literal, pero... Y lo otro, acá, no sé cómo lo ves tú, Andrés, pero yo siento que hay un gallito. Acá hay una guerra declarada de el presidente con la oposición. Y claro, yo estoy súper de acuerdo con la de Aislado. Le hace una especie de jaque a la oposición, porque la oposición se resta, pero ya hay voces, no del gobierno, por cierto, porque para eso tú tienes que sacar las castañas con la mano del gato. Respecto a, o sea, no estaban tan interesados en la derecha en avanzar en materia de seguridad, sino que aquí ellos aprovechan un hecho político de un indulto para restarse de algo tan importante. Estaba dado, era de manual lo que le iban a contestar a la oposición, es lo que dice la del lado, ¿cierto? De una u otra manera, la oposición se va a tener que sentar igual nomás a negociar, no le queda de otra, queda calzada. Entonces, claro, estos son ataques, estos son reacciones propias de la política. Además, yo no estoy diciendo que esté mal, solo digo que es parte del juego, pero el presidente le habla a su tribu, el presidente calma a su tribu, el presidente con esto calma a un sector político de su propia coalición, que le iba a empezar a poner palitos al acuerdo constitucional una vez que llega a la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que el presidente, más que hablarle a su tribu, y en eso comparto con lo que dice la ministra vocera de gobierno, está cumpliendo su promesa de campaña que a uno legítimamente le puede gustar o no, pero lo está haciendo porque sabemos que, y recordemos, yo creo que se nos ha perdido un poco de vista que este es un gobierno de apruebo dignidad más que del socialismo democrático. Con los últimos meses habíamos cambiado un poco el switch, la mentalidad respecto a cómo se dirigía el gobierno o qué políticas iba a tomar este presidente, y yo creo que una de estas políticas es precisamente y responde a la coalición de gobierno, que es apruebo dignidad. Y ese sector también, por eso quedó muy contento con los indultos, pero más allá de las personas que indulte, más allá del prontuario, las condenas de estas personas, yo creo que políticamente, o al menos desde la táctica política, comunicacionalmente, como se le quiera decir, yo creo que es más bien un error, porque si bien es cierto, y como tú bien lo decías, Felipe, el tema del acuerdo de seguridad, Chile Vamos se bajó, yo creo que tiene implicancias políticas, sobre todo considerando que estamos en un momento de muchos, por así decirlo, acuerdos. Tenemos acuerdos en materia de seguridad andando en el Congreso, tenemos el acuerdo constitucional, acuerdos, por ejemplo, para la reforma tributaria, para otras reformas que va a impulsar el gobierno, y lo que llega a hacer estos indultos es darle voz o empoderar a sectores, por ejemplo, como el Partido Republicano, y disminuir a los sectores dialogantes de la oposición, como lo es Chile Vamos, como puede ser el Centro Político. Y también creo que desmejora bastante la figura de la ministra Tohá, porque es ella, en definitiva, quien está liderando este acuerdo por la seguridad, y es ella, en definitiva, la que tiene que salir a ponerle el pecho a las balas. Si el presidente está bien blindado, lo vimos en el cambio de mando en Brasil, para él es una medida que yo creo que en algún momento de su mandato lo iba a cumplir, obviamente la fecha no. No responde a alguna sorpresa, son instancias que se utilizan tácticamente, inteligentemente, también para que pase más desapercibido en la ciudadanía, pero yo creo que efectos políticos tiene, y yo creo que es la medida para que la oposición, y no digo la oposición dialogante, sino que la oposición más vociferante dentro del Congreso, ponga los puntos sobre la mesa y empiece a trancar la pelota más de lo que ya lo puede estar haciendo, porque ahora tienen el argumento, tienen la excusa para hacerlo, que yo creo que es lo más relevante. Y lo segundo, no me quiero quedar sin decirlo, el tema del indulto, a mí, más que lo que hizo Lago, más lo que hizo Bachelet, más lo que hizo Piñera, etcétera, no me gusta el indulto porque plantea una cuestión que nosotros tenemos bastante clara, que es la separación de los poderes del Estado. Y cuando sale el presidente, cualquiera sea, en este caso el presidente Boric, diciendo que él tiene la plena convicción de la inocencia de un indultado, cuando sale el presidente Boric a decir que él cree que estas personas no son delincuentes, bueno, hasta donde yo sabía, esa atribución le corresponde a los tribunales de justicia y no al presidente hacerlo. Y no estoy criticando al presidente, estoy criticando la institución, por así decirlo, del indulto, que yo creo que es una cuestión bien medieval, y tú mencionabas, Felipe, a Carlos Gajardo, y él Carlos también
Peña.
Lo dice,
Carlos Peña.
Perdón, Carlos Peña, pero yo quiero mencionar a Carlos Gajardo, que él también decía que lo veía como una cuestión más bien medieval, esta facultad presidencial de indultar, y uno lo puede observar por razones ideológicas. Recordemos que había un candidato presidencial que quería indultar a presos de Punta Peuco, entonces yo creo que se transforma en una facultad bien medieval que tan solo viene a perjudicar o a erosionar un poco el sistema democrático, porque estamos acostumbrados a que en Chile al menos se respete la separación de poderes, y cuando llegamos a instancia se extrapola cualquier argumento, cualquier mínima decencia dentro del debate democrático.
Yo había notado acá, Ladislao y Erika, antes de lo que decía André, que quedaban cositas en el análisis que yo creo que son importantes de poner sobre la mesa. Primero, que no se nos olvide que el gobierno también entró en un gallito con la Corte Suprema por el nombramiento de la o el próximo fiscal nacional. Enfrentamiento que no fue, digamos, entre cuatro paredes, enfrentamiento que se hizo público. Cuando las autoridades hacen pública sus diferencias es porque lo quieren hacer, no es casual, nadie lo filtra, hay una filtración por parte de ambas partes, de alguna de las dos, o de las dos, digamos, posturas. Eso por una parte. Y lo otro es interesante porque, hasta lo que entiendo, cuando el presidente Boric se mete, como dice Andrés, ya no solo a indultar, sino que además a cuestionar un juicio, sobre todo el de Jorge Mateluna, que dice que tiene la convicción en que hubo irregularidades. Perdónenme, pero como dice el ex fiscal Gajardo, yo soy hueón hasta las 12 nomás. Eso tampoco es casual. Eso no es casual. No puede ser casual. No es que se le arrancaron los tarros, no es que Boric es de otra generación, no, acá hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad para pegarle un, voy a ocupar un chilenismo, para pegarle un pape a la Corte Suprema, porque se van de pape en pape. El diálogo del gobierno tiene un tono, el diálogo de la Corte Suprema tiene otro, a propósito del fiscal nacional. Entonces, estamos en una situación de pasada de factura bien rápida, y no sabemos, la verdad, en qué pueda terminar esta pasada factura, porque La verdad es que es bien interesante. Y lo otro, yo estoy de acuerdo con Andrés, otro elemento más que no puede seguir ocurriendo. Yo no tengo idea, no sé la legislación comparada, me imagino que existen facultades, de hecho lo he visto en otras partes del mundo, pero efectivamente, como decía la de lado, si no me funciona el proyecto de ley, bueno, ocupo mis facultades como presidente. Y eso es lo más antidemocrático que yo he visto en cualquier parte del mundo. Y no estoy hablando de este caso específico, ¿ah? para que se entienda mi punto. Erika Ladislao, no sé qué opina.
Una cosa muy, muy breve. Mira, me acuerdo haber ido a una conferencia que dio en un seminario el presidente Correa Labra, no sé si se acuerdan, que fue presidente de la Corte Suprema.
Sí, claro.
Y cuando le preguntaron cuál era el rol de la Corte Suprema, bueno, dijo, sobre la Corte Suprema, el poder celestial. ¿Ah? No, no es así. Sobre la Corte Suprema hay facultades, y entre ellas el presidente de la República está antes que el poder celestial, está sobre la Corte Suprema. Y claro, es una facultad, ni siquiera viene de la Edad Media, viene de los romanos, viene de antes. Los romanos, cuando ponen la tarima ahí, pone a Jesús y pone a Barrabás y le pregunta a la gente, ¿qué quiere que haga? Porque yo en realidad, yo no, este es el rey de ustedes o el dios de ustedes. En realidad yo tengo el poder. Exacto. Yo en realidad soy el dios acá. ¿Ah? Entonces yo decido si este hombre vive o muere, pero ¿sabe qué? Voy a ser bondadoso y voy a hacer de que ustedes digan, de acuerdo a los que más griten, etcétera, lo que diga la voz del pueblo, y yo voy a salvar a uno y voy a condenar al otro, ¿no? Bueno, eso está haciendo el presidente, pero lo malo es que está oyendo cómo vocifera el grupo extremo de Jaue dentro de Prueba de Dignidad, y lo viene haciendo hace rato. Esto obedece a dejar contento a Jaue y compañía dentro del PC. ¿Por qué? Porque ellos son los más duros. Obedece, en el caso del Frente Patriótico, al propio discurso que él da antes, en una entrevista, cuando le rinde honor al Frente Autónomo. El presidente Boric, hay un video que circula en las redes, en que él le rinde honor al Frente Autónomo. Bueno, le está rindiendo honor al Frente Autónomo, o como él decía en aquel entonces, cuando hablaba de que el Partido Comunista estaba dentro de la coalición del gobierno de Bachelet, que él estaba más a la izquierda del Partido Comunista. Bueno, eso es lo que está haciendo. Hoy día está en el gobierno como presidente de la República, pero lo que está haciendo es satisfacer intereses del grupo más extremo dentro de su coalición. Y por eso también le permite la representación diplomática a Palestina. Claro. ¿A quién le está dando el gusto? ¿A quién le está dando el gusto? A Jaue. ¿A quién le está dando el gusto con este indulto? A Jaue. ¿A quién le está dando el gusto con dejar libre a alguien particularmente del Frente Patriótico Autónomo, el brazo armado del Partido Comunista? ¿A quién? A Jaue.
Y que hay que recordar, Erika, lo que dice el aislado, porque a mí me encanta recordarlo, que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo es el brazo que se desprende del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Histórico y es el que toma la decisión de matar al senador Guzmán, porque recordemos que la muerte del senador Guzmán fue en democracia. Erika.
Así es. Yo, ¿sabes qué? A mí igual me hace mucho ruido cuando creemos que, o queremos poner al presidente como esta figura que se ve orillado a tener que tomar decisiones porque de acá o de allá lo están como presionando, porque tiene el Partido Comunista, que porque... No, yo honestamente creo que Gabriel Boric tiene la visión de liberar a los que, para los que, o sea, los que para él en octubre fueron héroes. Él, o sea, yo no le creo ni un ápice de que él no estuvo de acuerdo con todo lo que pasó. No, yo a él lo veo como una persona cuya ideología política apoya todo el desorden, todo lo que hubo, o sea, en más de una oportunidad habló en contra incluso de los empresarios. A mí, sinceramente, yo quizás es duro que lo diga, pero yo creo que a él le importa nada a las víctimas del octubrismo, nada. Yo a él no le he visto nunca una medida ni una palabra para las personas que lo perdieron todo en los desórdenes de octubre, no solamente para la gente que vive alrededor de la Plaza Italia, Baquedano, Plaza, como le llamen ustedes allá, sino para la gente también que en regiones vivió perder sus fuentes laborales, que quedó sin nada, que nunca se pudo reponer, que cada vez que abría el kiosco se lo quemaban, que cada vez que abría el negocio se lo asaltaban. Yo nunca le he escuchado a él palabras ni de apoyo, ni tomar medidas para las víctimas de todo ese tiempo. O sea, para mí él es una persona cuya ideología política y su forma de ver la vida es, está de acuerdo con todo lo que pasó. Y estos indultos, para mí obedecen, y fíjate que yo sí entiendo lo que dice Felipe, que faltan datos, pero la declaración que hace Logan, y que la hizo por las redes sociales, Logan dice que hay un comunicado de prensa había registrado un comunicado de prensa para este martes para los familiares de estos detenidos. Y el viernes en la tarde ese comunicado se bajó. O sea, ellos fueron indultados y el comunicado desapareció, o el llamado a comunicado de prensa desaparece. Entonces, no estoy diciendo con esto que así es, solo estoy diciendo que porque el río, si el río suena es porque piedra.
No, no, Erika,
yo pienso
si
que,
tú
yo pienso
si
que, tú que todo, Gabriel Boric, disculpa, de a poco se
tienes,
vio presionado.
Sí, tú por tienes no todo el derecho a creer lo que quieras. Sí, lo que pasa es que sí. Yo lo ponía en contexto, si cada uno.
No, está
es,
bien, tiene, está bien, por, ahora, eso, yo lo, por desde, eso yo te decía.
Desde la lógica de la interpretación,
sí. Que eso porque es ¿sabes qué? Que, tú me preguntas a mí. ¿Por qué crees que lo hizo? Y yo lo único que te voy a decir es porque está loco. Y creo que no es un argumento tan válido. Entonces,
no, claro,
es que no siempre, sé, yo creo que hoy día era el peor siempre... momento para dividir, seguir dividiendo nuestro país. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que usted, con lo que dice el aislado, de que de alguna manera la oposición va a tener que sentarse, porque si al final tenemos que seguir dialogando por lo que es mejor para nuestro país. Pero creo que era el peor momento. Incluso, escuchando lo que dice el aislado, no me hace, fíjate, no encuentro tan loco pensar que a lo mejor hasta la intención era esa, hasta la intención de que la gente, el ciudadano a pie, viera a la oposición tan del lado, ¿cierto?, de la izquierda y del gobierno buscando soluciones en esta mesa de, por la seguridad y todo tan, tan armonioso, como que a ellos no les gusta, como que les gusta este tema de la división, la separación, como la derecha, la izquierda, como... Sigamos manteniendo al país polarizado, porque en el fondo eso es el caldo de cultivo para ellos. Eso es,
bueno,
desgraciadamente.
Entramos ya en el año 2023, como dicen los ciúticos que me carga, el año 2023 cuando se conmemoran 50 años del golpe. Por lo
Así
tanto,
es.
Estas cosas no son casuales. Y sí te puedo decir, Erika, que la interpretación...
Hay que empezar a meter pan al horno.
La interpretación claramente es, y hay la moneda, digamos, no podemos caer más en las encuestas, pero tampoco podemos crecer. Por lo tanto, hagamos a lo que vinimos. Y cuando tú entras en esa dinámica, es jodida, porque entramos, si no me equivoco, en el segundo año del gobierno, ¿no? Sí, correcto.
Sí.
Que harto rato. Y este 2023 está el tema constitucional, la mesa de seguridad, reforma de pensiones, reforma tributaria. ¿Y para qué voy a seguir? Porque la verdad que ya con cada cosa que diga, como que se te viene un agobio encima. Entonces, año bien difícil. Y lo más probable es que, claro, con esto el gobierno caiga algo en las encuestas, lo más probable, digamos, está dentro de la lógica, pero va a seguir navegando más o menos lo mismo, salvo que se mande un condoro, digamos, de proporciones que le salpique a su sector, porque, claro, acá... nosotros hablamos desde la lógica ciudadana, pero de la lógica política, como decía André, el sustento político del presidente Boric no está en el socialismo democrático, porque el socialismo democrático, va a sonar duro lo que voy a decir, pero van a estar ahí sí o sí. El problema es el núcleo duro, que si ve, y lo están viendo al presidente como entreguista y como amarillo, pero sobre todo como entreguista, sobre todo con el tema constitucional. Entonces ahí se está incubando algo que, bueno, lo hemos hablado acá, lo empezamos a hablar desde antes que asumimos. Era el presidente Boric, ustedes se acuerdan, que el Partido Comunista no sería extrañar. Y yo cuando hablo del Partido Comunista, fíjate, no me refiero específicamente al Comité Central ni a la gente que hace el caldillo congro el 1 de enero, que dicho sea de paso es bien rico, porque me tocó cubrirlo alguna vez reporteando, pero yo me refiero a los gremios, y los gremios son manejados por la izquierda, y no necesariamente por el PC. Y cuando tú tienes contento o más o menos contento a los gremios, bueno, puedes navegar más o menos, pero cuando esos gremios se te tiran encima, y siendo un gobierno de izquierda, ¡ay! Afírmate, porque ahí ya la cosa se pone color de hormiga. Yo no estoy menospreciando a la derecha, ni mucho menos, pero no es lo mismo que los gremios se te levanten, los gremios me refiero liderados por la izquierda, hacia un gobierno de izquierda, que la oposición diga yo no me voy a sentar a la mesa de negociación, porque eso está dentro del juego político, digamos, eso está, es como un dato, está dado. En algún minuto tiene que pasar, pero lo otro no. Y si lo otro pasa, es porque, claro, hoy día el visible político, si se quiere, de ese lote es Daniel Jadue, como dice el aislado. Daniel Jadue es el que la lleva en ese lote, en ese grupo del PC. Y si ustedes se fijan, en el caldillo congro está Lautaro Carmona, está la senadora Pascual, y estaba en un extremo Daniel Jadue. Por lo tanto... Daniel Jadue es una voz dentro del PC. Y uno dice, pero ¿cómo si Daniel Jadue critica al gobierno y el PC es parte del gobierno? Bueno, así están los paquetes. Ya, ¿algo más que decir sobre este tema? Porque yo los quiero llevar a otro tema. ¿Algo más que quieran aportar, que quieran decir, que se les haya quedado en el tintero?
Vamos nomás, vamos al otro.
Vamos al otro. Bueno, que tiene que ver un poco con el que hablamos, con el tema de la... de la mesa de seguridad. ¿Qué tanto esto va a avanzar y qué tanto esto puede de alguna forma, no sé, cambiar el eje, cambiar el giro de la discusión y sobre todo con que hay algunos que también amenazan con que, ok, pero decréteme estado de excepción en la macro zona norte? Entonces, bueno, ¿cómo lo ven ustedes y qué tanto efectivamente se puede avanzar en materia de seguridad en esta mesa que va a partir media coja, pero yo creo que efectivamente se van a integrar? Y vuelvo a preguntar, la derecha, la oposición, y vuelvo sobre la misma. ¿Efectivamente se va a poder cambiar algo? ¿Va a haber a su juicio un cambio sustancial más allá de las buenas intenciones? ¿Qué pronostican ustedes? ¿Cómo lo ven?
Yo creo que este acuerdo nacional por la seguridad responde a que se está haciendo algo. Yo creo que se está dando esa señal de que algo se está haciendo por la seguridad, porque frutos de ese acuerdo, medidas de ese acuerdo, es muy difícil que se logren más de lo que ya está, por ejemplo, haciendo el gobierno, que yo destaco que en los últimos meses le han puesto un fuerte énfasis a ese tema de la seguridad, porque también la ciudadanía lo estaba exigiendo y porque tampoco lo vimos con ese énfasis en el periodo de campaña del actual presidente Boric. Entonces yo creo que el acuerdo y también por eso un poco los indultos y quizás no tanto la preocupación de que se bajen de esta mesa por la seguridad Chile Vamos, es que yo creo que responde a eso, a que se están haciendo cosas, a que se están haciendo reuniones, a que se están buscando medidas, pero que en la práctica el gobierno yo creo que sabe perfectamente que es muy difícil que se llegue a algo consensuado y que deje a todos contentos, más allá, por ejemplo, de los que piden estado de excepción para el norte, que se mantenga en el sur, que son cuestiones que yo creo que en el debate parlamentario se van a dar sí o sí. Entonces, yo creo que lo que se busca, y por eso también la ministra Tobá ha sido una de las principales caras visibles de este acuerdo, es mantener a la oposición negociando, dando también una señal a la ciudadanía de que se está trabajando, y que yo creo que también va a ser durante estos meses que quedan, hasta que lleguemos de lleno a lo que va a ser el debate constitucional nuevamente, es esa sensación de que se escucha a la oposición, porque sabemos que las reformas tampoco en el Congreso pueden pasar sin apoyo de algunos sectores de oposición, pero yo creo que el gran problema, y siempre lo mantuve cuando salió el presidente Piñera, es que uno de los grandes problemas de su gobierno fue que perdió la base de apoyo. Y yo creo que cuando ya no te quieren en la derecha y en la izquierda, es muy difícil mantener a flote un gobierno. Yo creo que el presidente Boric está tratando de hacer bien las cosas con una derecha democrática, que Chile Vamos en este caso, con algunos sectores de centro, que puede estar el socialismo democrático u otros, como los partidos en formación, dentro del Congreso, pero que también está manteniendo su base de apoyo, porque sabe perfectamente que esa es la base de apoyo que lo va a mantener de buena manera, o al menos con tranquilidad, no sé si en las calles, pero sí en la interna, que es lo que hizo con los indultos. Entonces yo creo que todo este tipo de reformas, todo este tipo de acuerdos, el presidente Boric los hace para mantener contento a un sector más bien democrático, porque sabemos que en política todo se trata también de transar, de yo te entrego esto, tú me das esto, y yo creo que hay un sector con intenciones de negociar de esa manera, que puede ser, no sé, me imagino, por eso tampoco la querella contra Pancho Malo responde a las convicciones del gobierno. Yo creo que también va por esa línea de ceder y conversar con esa derecha más democrática que es Chile Vamos, y que los acuerdos salgan, pero más que efectividad del acuerdo, yo creo que hay harto de comunicacional, de que se está haciendo algo, porque las medidas en definitiva pasan, las cuestiones más polémicas sí o sí van a pasar por el debate parlamentario, y las cuestiones más de efectivas, de políticas reales, yo creo que es las que el gobierno está poniendo en marcha, que yo creo que el 2023 debería ser el año, más allá del debate constitucional, de ponerle el cascabel al gato, de poner las prioridades de seguridad primero, y que al parecer así será. Entonces, el acuerdo por la seguridad no le veo mucha efectividad en el corto plazo, ni menos en el diario vivir de las personas.
Sí, Erika, está silenciada. Ahí sí.
Sí, mira, yo creo que la gente está como un poco aburrida de tanto escuchar esto de la mesa y la mesa y las medidas que no se concretan. Creo que el primero, el 2 de enero son días en que la gente quiere mirar con esperanza el nuevo año que viene. Así que miremos con esperanza que esto va a avanzar. Pero fíjate que yo no le veo muy, o sea, no. Siendo sincera, no creo que se lleguen a concretar buenas medidas como debiesen ser. Creo que no va a haber voluntad del gobierno para avanzar en seguridad ciudadana, en seguridad para la ciudadanía, en una lucha real contra la delincuencia. A lo mejor estoy siendo muy negativa, pero yo no veo, te digo lo mismo que dije antes, yo no veo al presidente con la disposición, ni a sus ministros tampoco, con la disposición real de generar medidas concretas para poder avanzar. Ojalá, ojalá. Yo escucho a Andrés y digo, bueno, ojalá, ojalá la esperanza de un cambio de año siempre puede traernos sorpresa. Ojalá en realidad se avance. Yo creo que no se va a avanzar mucho. Yo creo que no se va a llegar a buen puerto con esa famosa mesa ciudadana, mesas por la seguridad, mesas por, no sé, contra la delincuencia, mesa por las víctimas, mesa. No, yo. Si se raya para la suma, ¿podemos recordar algunas mesas que han dado buenos resultados? Creo que
Claro,
no.
por eso yo preguntaba, porque ¿por qué ahora sí? O sea, ¿por qué justo ahora sí? Sobre todo cuando hay una división y una diferencia tan sustancial entre el gobierno y la oposición, digamos, y donde hay elementos muy encima, muy latentes, como el tema del indulto, por ejemplo,
Por
en que
supuesto, yo creo que eso, o sea,
permanentemente,
mira, si
claro,
esto.
va a ser sacado al pizarrón permanentemente. Entonces,
Así
el
es.
gobierno
No, y, no,
también queda medio casado.
y no solamente eso, Felipe, sino que es como, te insisto, es como una bofetada, así es como, por un lado te estoy diciendo que vamos a tener una mesa de seguridad, nos sentamos y busquemos soluciones y los escuchamos, y por el otro lado estoy indultando a los delincuentes que generaron, que de alguna manera abrieron la puerta para estar como estamos. Entonces es como insólito. Yo, es más, cuando tú hablas con la gente a pie, ¿sabes qué es lo que? Como la gente común y corriente, yo digo siempre la gente a pie, y la gente común y corriente me refiero a la gente que no está involucrada en política, que no pertenece a partidos, que no lleva una línea, que la derecha, que la izquierda, no. La gente común y corriente lo ve como, oye, pero si ahora es re fácil que te tomen preso, porque si, total, el presidente indulta a los delincuentes, entran un día, están 3 días adentro, después los sacan. O sea, el tema para los indultos no ha sido bien recibido por la ciudadanía. Yo creo que los únicos que están de acuerdo son el presidente que los indultó y las familias de los delincuentes que fueron indultados, nadie más.
Bueno, y gente que participó también y que está de acuerdo con lo que ocurrió, me
Sí, o
imagino.
sea, nosotros aquí tenemos al senador Latorre, aquí en la quinta región, el senador Latorre, el único senador que tiene Revolución Democrática, o que tenía, no sé si volvió a sacar un senador en las otras elecciones, y él felicitó al presidente y felicitó a la familia y un abrazo para cada uno de ellos, porque es su forma, es lo que yo te decía. Ellos tienen ese ideario,
Ah,
pero
por
sacando
supuesto.
lógicamente a esas personas, hablando del
No, pero
resto de los ciudadanos, nadie está de acuerdo.
La noticia hubiese sido que el presidente de Revolución Democrática hubiese estado en desacuerdo, digamos. Esa habría sido la noticia,
Por
no
supuesto.
que está de acuerdo. Andrés, ¿tú quieres? Solo porque se me había quedado en el tintero algo que quería decir hace un rato, pero finalmente Sebastián de Polo recibió el beneplácito del gobierno de Brasil, ¿eh? Era prácticamente obvio, digamos, 24 horas después que asumiera Lula en Brasil. Cierro el paréntesis. Voy al tiro contigo, Andrés. Es que la de aislado me lo había saltado, la de aislado.
Mira, yo creo que la derecha se va a volver a sentar a la mesa, no hay otra alternativa, pero se va a sentar y yo creo que la mesa se va a entrabar.
Te perdiste el aislado. Ahí
Sí,
volviste. Ahí volviste.
es probable que se logre algún tipo de acuerdo, pero creo que el acuerdo no se va a implementar porque no hay voluntad política. Aquí no hay voluntad política. Y el tema del indulto, entre otras cosas, obedece a que tenemos un gobierno en Chile que no gobierna. Tenemos un gobierno que políticamente sufrió una derrota demasiado grande en el plebiscito. Es un gobierno que tiene una minoría en el Congreso y que tiene que aprobar reformas, como por ejemplo la reforma tributaria. No se la van a aprobar. Tiene que aprobar una reforma previsional y no se la van a aprobar. Por eso, el único punto en el cual realmente podría tener el apoyo de la derecha, y por eso es que el gobierno va a intentar de que esto siga adelante, digamos. El único punto sobre el cual podría tener algún tipo de apoyo de la derecha es sobre la seguridad, porque en la Constitución, en el acuerdo político que se está alcanzando, la Constitución va a ser una Constitución absolutamente moderada y socialdemócrata, no en la línea del gobierno. Entonces, El tema del indulto fue solamente un golpe en la mesa del gobierno para decir el poder lo tengo yo.
Exacto.
Porque lo pude hacer por decreto, pues. Exacto. No lo pude hacer gobernando de acuerdo a estas reglas democráticas, ¿no es cierto?, con el acuerdo de las distintas cámaras. Ahora, el acuerdo de la seguridad va a ser un acuerdo muy piñufla. ¿Por qué va a ser piñufla?
Sí, pues. Es que perdona que te interrumpa, porque ahí lo que dices tú, ya, ok, la derecha y todo, pero claro, pero la derecha va a proponer 10, el gobierno va a proponer 2, el gobierno va a intentar llegar a 6.5, y la derecha le va a decir, no, 9 o nada, ya vamos a quedar.
Mira, sí es probable que se logre algún acuerdo, pero es que el acuerdo es solo un maquillaje. ¿Y por qué te digo que es un maquillaje? Porque el tema de la seguridad pasa por una reforma procesal penal.
Exacto.
Hay que modificar el sistema procesal penal. El acuerdo en materia de seguridad, para que sea efectivo, pasa por la creación de nuevas cárceles. 3, el acuerdo por la seguridad pasa por la creación de unidades al interior de la policía civil y probablemente también de carabineros, con cierto grado de independencia, y que puedan operar fuerte y drásticamente contra el narcotráfico. Y eso tampoco va a ocurrir. El acuerdo por la seguridad pasa porque exista una policía que tenga facultades plenas para actuar independientemente de incluso del poder civil. Y resulta que eso tampoco va a existir un acuerdo. Tiene que haber inteligencia aquí. Si en Chile no hay inteligencia, no. Si no tiene inteligencia, no va a poder desarmar las redes. Entonces aquí tenés que meter
la ANI,
demasiado grande.
La ANI tiene menos dientes que la cuatro dientes.
Por eso te digo, entonces, ¿cómo vas a lograr un acuerdo que sea capaz de resolver el problema? Si esto pasa por una reforma procesal penal, por un acuerdo en materia de inteligencia, por la creación de más cárceles y por aumentar el poder de las policías y el poder de fuego de las policías. Y si este gobierno, que fue partidario, absolutamente todos los que están en el gobierno, fueron partidarios del golpe blanco, ¿no es cierto?, que no fue tan blanco, que fue el de octubre del 2019, uy, ¿qué van a aumentar el poder de fuego de las policías? Entonces yo te digo, lo que queda para adelante es el desgobierno, desgraciadamente, pero así va a ser. No va a haber reforma previsional, no, la reforma constitucional va a salir no en la medida del gobierno, no va a haber reforma tributaria, y el acuerdo en materia de seguridad va a ser un acuerdo muy débil, por lo que te estoy explicando, porque esto requiere una obra mayor, un acuerdo mayor, y ese acuerdo mayor no se va a producir.
Don Andrés.
Sí, pero quizás un poco, siguiendo el argumento de Ladislao, tirar la toalla quizás del gobierno, ¿no? Porque si bien es cierto, yo creo que la película está clara, ¿cómo se llama? La excusa perfecta. Esta va a ser la excusa, el argumento que va a tener Chile Vamos y la oposición en general para bajar todo tipo de reformas.
O sea, perdona que te interrumpa, Andrés, es la excusa perfecta para el gobierno. Si la derecha, o sea, no podría haber nada mejor para el gobierno que la derecha efectivamente,
claro,
se baje de la mesa.
O sea
no más o menos, que se baje.
Desde ese punto de vista,
eso
sí.
Sería, oye, nosotros avanzamos en esto, pero resulta que como la derecha no quiere participar, nos rechazó todo. Y por lo tanto no hay mesa. O sea, no hay acuerdo, perdón.
Sí. Y claro, desde ese punto de vista también, porque, por ejemplo, la reforma tributaria, reforma de pensiones, etcétera, si no estaba este argumento, yo creo que perfectamente iba a haber otro. Entonces, yo creo que en definitiva el gobierno, no sé si tanto tirar la toalla, pero va a empezar, y quizás esta sea una señal, y qué señal, a gobernar con su programa de gobierno, con su sector, porque sabe que el diálogo tampoco le ha resultado tanto. Si sabemos que la reforma tributaria lo más probable es que se caiga, sabemos que la reforma de pensiones lo más probable es que se caiga, sabemos que en el acuerdo constitucional la pelota la tiene la oposición. Entonces yo creo que al gobierno no le está quedando margen, y si bien es cierto el Acuerdo Nacional por la Seguridad era una buena instancia, también sabe que lo que salga de ahí lo más probable es que no sea del gusto de ellos. Entonces yo creo que en definitiva es el argumento perfecto para la oposición, para rechazar todo, argumento que si no hubiese sido ese, yo creo que hubiese sido otro, y también es el argumento para el gobierno, para obviamente, como comentaba Felipe, decir que bueno, se está haciendo lo que se puede, pero con una oposición que no quiere dialogar es muy difícil avanzar. Entonces yo creo que volvemos a foja cero, y es muy difícil ahora, que debería haber sido el año de los acuerdos, empezar a ponerse de acuerdo realmente, porque se van a empezar a bajar los acuerdos, y yo creo que el gobierno, con todas sus políticas, con todas sus facultades que tiene, entre ellas el indulto, que ya lo hizo, según la ministra Toa, no, no van a haber nuevos indultos, bueno, está por verse, yo creo que el gobierno va a empezar a gobernar y ese va a ser el mejor argumento en definitiva para la oposición, para también ellos empezar a hacer oposición. Y yo creo que vamos a volver a foja cero y vamos a volver a comenzar de nuevo un año lento de recuperación y de acuerdos y de reformas, etcétera, que es lo que finalmente la ciudadanía está demandando. Si todos tenemos al menos la sensación, o cuando conversamos con alguien, de que este terminó siendo un año perdido en temas de gran avance social, bueno, estuvo el plebiscito entre medio, pero de ahí se rechazó y avances se han visto muy pocos.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, porque además está el tema del fiscal nacional, que como yo les dije, iba a quedar en un último lugar porque iba a pasar algo y ya pasó, pero está latente. Así que eso también puede significar algo, porque no vaya a ser cosa que le rechazan por tercera vez al gobierno el nombre que va a proponer prontamente al Senado. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver qué pasa con este acuerdo de seguridad que comienza en el día de hoy, o que se suponía que debería comenzar en el día de hoy. Y bueno, van a seguir seguramente las repercusiones por el indulto presidencial y otras hierbas. Erika Muñoz, te mando un abrazo, que sea un excelente inicio de año y nos reencontramos prontamente. Que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Felipe. Igual para ti y para tu familia. Espero que sea un muy buen inicio de año.
Igualmente, pues, Erika. Don Ladislao, un abrazo. Yo sé que usted está allá en los Andes. Que tenga buen retorno. ¿Cuándo vuelve por acá?
No, mañana.
Ah, mañana, hora, tranquilo, mañana. Ya, muy bien, muy bien. Un abrazo para usted y su familia.
Igualmente, un abrazo para ti, Felipe. Oye, felicitaciones, ¿ah? Te lo hago público, las felicitaciones. Vi una noticia que apareció por ahí, de que usted va a estar en el Buenos Días
noticia,
a todos.
Calcula, ¿sí? Calcula la pobreza noticiosa para que yo sea noticia, imagínate.
Oye, ya, antes que se termine, yo solo quiero...
Lo felicito porque eso quiere decir de que tengo un hombre que tiene una buena llegada con la gente, es querido, siempre estar en gente querida.
Ahora se va corriendo al matinal, ¿o no?
Así que yo lo quiero felicitar. ¿Ah?
Oye, yo solo quiero decir que estuve con mi hermano hoy día y me dice, oye, el otro día vi en un programa de Chilevisión algo de Quién Quiere Ser Millonario, algo así internacional, y estuvo Felipe Vidal, me dijo, y avisaron que va a estar en el Buenos Días a Todos. ¿Cómo si yo escucho la radio en la mañana y más encima también va a estar en el Buenos Días a Todos?
El periodismo es un apostolado, mi querida Erika. El periodismo es un apostolado.
Así que para todos los amigos que nos están escuchando, que sepan que aunque esté en el Buenos Días a Todos, va a seguir en la radio, no nos va a abandonar.
De hecho,
no
está en TVN.
No nos deje, don Felipe, no nos deje.
Pero jamás, nunca, para nada. André, un abrazo, que esté muy bien.
Un abrazo.
Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana. Chao, chao.